portales COPE.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La sesión de investidura como presidente del gobierno del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se celebrará los próximos 26 y 27 de septiembre. Lo acaba de anunciar la presidenta del Congreso, Francina Armengol. De esta forma, si la investidura resultase fallida y hay que repetir las elecciones, nos libraríamos de tener que ir a votar en plenas Navidades, Maribel Sánchez.
Sí, porque la Constitución señala que si dos meses después de la primera votación para la investidura ningún candidato obtiene los apoyos necesarios, el rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones que se celebrarán 47 días después. Y eso nos lleva al domingo 14 de enero, pasadas ya las Navidades. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, anunciaba que ha fijado estas fechas tras las conversaciones con el candidato designado ayer por el rey Felipe VI.
Esta decisión la he tomado después de acordarla con el candidato propuesto por su majestad el rey, el señor Alberto Núñez Feijóo, con quien hablé ayer por la noche y también durante esta mañana.
A Feijóo le faltan ahora mismo 4 escaños para tener la mayoría absoluta, 176 votos, que necesitaría en una primera votación. Y en el PP ya han anunciado que a partir del lunes se reunirán con todos los grupos parlamentarios con una única línea roja, los diputados de Bildu.
Se dispara el precio de la luz en plena ola de calor. Hoy la pagamos de media a 135 euros el megavatio hora, su valor más alto desde el pasado mes de marzo, Susana Moneo.
Así es, hoy además es el día de mayor demanda eléctrica en este mes de agosto, así que doble récord que se va a notar en la factura. Y la demanda es uno de los factores del encarecimiento por la ola de calor y el regreso de muchos al trabajo, además en un momento de subida del precio del gas. Ha aumentado la producción desde las centrales de ciclo combinado por la menor aportación de la eólica, algo habitual en verano, y de las hidroeléctricas por la sequía, al tiempo que se han incrementado los derechos de emisión de CO2. Récord, pues, con esos 135 euros el kilovatio hora, y la hora más cara está aún por llegar. Será entre las 9 y las 10 de la noche y pagaremos más de 180 euros por el kilovatio hora.
Durante la audiencia general, el Papa Francisco ha lamentado de nuevo la guerra en Ucrania y ha recordado especialmente la tragedia de los niños desaparecidos. Corresponsal Ángeles Conde.
El Papa no ha querido despedir la audiencia general de este miércoles sin recordar la tragedia en Ucrania en este día especial para el pueblo ucraniano. Ha dicho: hoy se celebra el Día de la Bandera Ucraniana.
Recemos por nuestros hermanos y hermanas ucranianos. Sufren tanto. La guerra es tan cruel. Tantos niños desaparecidos, tanta gente muerta. Recemos, por favor. No nos olvidemos de la martirizada Ucrania. Hoy es una fecha significativa para su país.
El pontífice además ha retomado sus catequesis sobre el celo apostólico y hoy ha evocado la evangelización de las Américas de la mano de la Virgen de Guadalupe.
Y en Castellón de la Plana han encontrado el cadáver momificado de un hombre que llevaba varios meses en el interior de una vivienda. Estamos en Castellón, Quique Rodríguez.
El cuerpo del hombre de unos 68 años de edad ha sido localizado en el interior de una vivienda ubicada en la calle Navarra de Castellón de la Plana. Al parecer llevaría incluso algún mes fallecido y fue encontrado al dar aviso a algunos vecinos del fuerte olor que desprendía la vivienda. La autopsia esclarecerá ahora las causas de la muerte, aunque no se aprecian signos de violencia, y ha sido la Policía Nacional la que se ha hecho cargo de la investigación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española de baloncesto ya prepara el inicio del Mundial. Alex Gomar.
Hace poco más de una hora, nuestra selección aterrizaba en el aeropuerto de Yakarta para comenzar su andadura en este Mundial. Los de Scariolo, que cuentan finalmente con Alberto Díaz, quieren defender su título de campeones del mundo que consiguieron en 2019. El Mundial arranca el viernes, España lo hará el sábado ante Costa de Marfil. Hoy la polémica gira en torno a Luis Rubiales. La federación ha anunciado la convocatoria de una asamblea general extraordinaria para tratar la situación tras lo sucedido con la jugadora Jennifer Hermoso. Entre todo esto, Rubiales no piensa en dimitir y quiere continuar con su cargo al frente de la federación. De esto ha hablado Ángel Torres, el presidente del Getafe. Ha afirmado que Luis Rubiales no puede seguir ni un minuto más como presidente y que lo que tiene que hacer es dimitir. En fútbol, Mbappé no ha salido designado como capitán del PSG. El francés acabó cuarto en las votaciones y solo fue votado por Akraf. El Valencia anuncia la cifra de más de 38.500 abonados y el Celta de Vigo celebra hoy sus 100 años de historia. En badminton, Carolina Marín se ha clasificado para los octavos de final del Campeonato del Mundo tras arrasar sobre la estadounidense Iris Wang, y en atletismo continúa el Mundial en esta quinta jornada donde España ya acumula 2 medallas de oro.
Continúas en Herrera en COPE.
COPE. Cope más Gran Canaria.
Estar informado.
Pues muy bien, muy bien. Seguimos aquí contigo, acompañándote en este tiempo de la mañana de Cope más Gran Canaria. En verano, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Graciosa también, bueno, Alegranza, que no se nos olvide, también esa preciosa isla, Montaña Clara, bueno, desde cualquier punto de las costas, del mar o de dentro de la tierra de nuestro archipiélago canario, aquí seguimos acompañándote en este verano, mitad de semana, y enseguida, precisamente hablando del verano, las temperaturas que parece que no aflojan en el sur. Ayer nos decían amigos y familiares que estaban viviendo unas noches muy tórridas en el sur de Gran Canaria. Enseguidita te vamos a hablar de la situación meteorológica, pero también la nota musical, que no puede faltar hoy, el recuerdo a este gran italiano que ayer nos dejaba. Luto en la música italiana por la muerte de Toto Cotugno, fallecido justo ayer a los 80 años de edad en Milán, esa gran capital, preciosa capital italiana. Pues quien no recuerda la música de Toto Cotugno, sin duda fue uno de los grandes de la música, con este tema precisamente, el italiano, un tema que fue casi como un himno y uno de los más representativos de Italia, el spaghetti, el italiano. Fue el que presentó en la edición del año 83 del Festival de San Remo. Hoy también queremos recordar en la música a Toto Cotugno. Nuestro realizador Marcelo Cordobés, que le encanta también la música de Toto Cotugno, y no sabemos si a don Víctor Quintero de la EMET también le gusta sin duda este clásico italiano. Don Víctor, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Que falleció ayer Toto Cotugno, nos queríamos acordar de él hoy. No sé si también era amante de la música italiana, don Víctor.
Bueno, yo sí, era amante de casi todo tipo de música, bastante ecléctico en ese sentido. Y sí, y en el caso de Toto Cotugno, que no sabía, me comentaré la hora de que había fallecido, pues bueno,
desgraciadamente
era un referente de la música italiana.
Desde luego que sí, don Víctor, perdónele que le preguntáramos por esto, pero nos ponemos serios porque el tiempo es un motivo de preocupación, de la situación meteorológica también depende que se acabe ya con ese incendio en Tenerife. Queremos preguntar las previsiones rápidamente a nivel regional.
Pues tenemos una situación de mantenimiento de las altas temperaturas. Hoy estamos en ese máximo más o menos estabilizado, ¿no?, de altas temperaturas, y ya mañana comienza un ligero descenso, pero muy, muy ligero, que seguirá a lo largo de los próximos días, pero en todo caso siempre manteniéndonos por temperaturas muy altas para esta época del año en prácticamente todo el archipiélago. Eso se traduce en que tenemos todavía avisos de nivel amarillo, incluso de nivel naranja, con temperaturas en la vertiente sur de Gran Canaria, y amarillos pues en La Gomera, El Hierro, prácticamente todo Tenerife, salvo la vertiente norte, Fuerteventura. Mañana estos avisos empiezan ya a remitir ligeramente, el naranja de Gran Canaria pasa a nivel amarillo y desaparece el de Fuerteventura, los demás se mantienen más o menos igual. E incluso el viernes también se mantienen esos amarillos ya en las dos vertientes sur de las dos islas centrales, Gran Canaria y Tenerife. Es un poco la ejemplificación de lo que tenemos. De todas formas, en estos días justo estamos en una situación, sobre todo a partir del viernes, estamos en una situación de cierta incertidumbre meteorológica, porque una vaguada que ha estado ahí todos estos días en latitudes más altas y bastantes altitudes, a niveles medios de la atmósfera y niveles altos, pues ha comenzado a descolgarse, que es la que ha introducido esta nubosidad media alta que tenemos hoy. Y puede dar, en función de dónde se sitúe, que es donde está precisamente la incertidumbre, más al oeste del archipiélago o menos al oeste del archipiélago, pues podrá dejar un cierto descenso más acusado de lo previsto de las temperaturas. Pero, en resumen, días de mucho calor, se mantienen a lo largo del día de hoy temperaturas básicamente iguales que las de ayer, que fueron muy, muy altas de forma generalizada, y empieza a remitir muy ligeramente a partir del viernes.
Pues completísima la información, don Víctor Quintero, delegado en funciones regional de la EMET en Canarias. Gracias por toda la información, siempre atento a la evolución meteorológica que influye en también que se pueda extinguir ya cuanto antes ese incendio en Tenerife. También estaremos atentos a esos calores que todavía siguen, temperaturas, como nos dice, bastante altas, sobre todo en el sur de las islas, todavía con esos avisos que estarán hasta el viernes, me decía antes, ¿no?
Efectivamente.
Muy amable, buen día. Saludos, don Víctor. Y enseguida no se vaya muy lejos porque hoy tenemos invitado de lujo el presidente en funciones del Cabildo de Gran Canaria. Nos va a atender enseguida don Augusto Hidalgo. Queremos hablar de muchísimas cosas, la actualidad, sobre todo también, cómo no, pues gira en torno a ese fabuloso trabajo que han desarrollado los bomberos de Gran Canaria en ayuda de toda esta extinción del incendio en Tenerife, pero de muchas otras cosas. Vamos a preguntarle al vicepresidente del Cabildo, ahora mismo presidente en funciones, también porque incluso nos llegan noticias, UGT ha puesto a disposición del Cabildo de Gran Canaria también una hoja de ruta para dignificar y profesionalizar la prevención y extinción de incendios. Vamos a preguntarle también este tema al presidente en funciones del Cabildo de Gran Canaria sobre todo lo que es la problemática del sector de los bomberos y muchas otras cosas. Será enseguida aquí en la mañana del verano en COPE Más Gran Canaria.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Vayas donde vayas, busques donde busques, cuenta siempre con las famosas rebajas de Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22. Dormitorios con categoría, con clase, composiciones de televisión en diferentes modelos y medidas, muchísimos sofás, infinidad de tresillos, relajantes rinconeras, comedores para celebrar tus fiestas. Acércate, apresúrate, aprovecha las grandes rebajas Muebles Capitol.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte. ¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Pues tenemos comunicación ya con el Cabildo de Gran Canaria. Vamos a hablar con su vicepresidente, Augusto Hidalgo. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Antes que nada, gracias por atender la llamada de COPE en verano. No sé si está ahora mismo como presidente en funciones en este momento, en verano.
Sí, efectivamente, estoy como presidente en funciones en este momento.
Exactamente, porque Antonio Morales también tenía derecho a descansar unos días.
Como todo.
Exactamente. Usted no ha parado, don Augusto, y lo hemos visto reunida con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con multitud de sectores implicados en lo que es, lógicamente, pues todo lo que va a ser la planificación de este gran instrumento de inversión como es el Cabildo de Gran Canaria. Pero queremos hablar precisamente de algo muy, muy cerquita que esta semana, la verdad que ha sido una noticia importante, y es esa importante subvención que se va a dedicar, don Augusto, y ahora nos explicará un poquito más, a tratar de insertar a personas que normalmente lo tienen un poco más difícil. Explíquenos un poco.
Sí, bueno, esto es una campaña de subvenciones a empresas y autónomos para incentivar la contratación de colectivos de difícil inserción, como acaba usted de comentar. Esta es una campaña que se lleva haciendo los últimos 6 años y está teniendo un éxito abrumador, porque se ejecuta al 100%. Este año vamos a implementar y aumentar la cuantía del Cabildo, llegando a los 4.667.000 euros. Y desde ya las empresas y autónomos que quieran contratar a una persona que esté dentro de los parámetros de difícil inserción, pues podrá solicitar esta subvención, que va desde los 7.000 euros hasta los 14.000 euros, dependiendo de la circunstancia. Estamos hablando esta cantidad va dirigida a cada contrato indefinido hecho efectivo para este tipo de personas, ¿no?
A ver, se trata de una importante ayuda, sobre todo porque hay personas, Augusto, que estamos deduciendo de todo esto, que a lo mejor, a pesar de que faltan camareros, faltan también camareras de piso muchas veces, pero hay determinados perfiles que no consiguen encajar en el mercado laboral. Y a través de las empresas, ¿cómo va a ser esto? Es decir, ustedes dan la subvención a la empresa, incluso autónomos, también creo que se pueden
acoger. Efectivamente, tanto empresas como autónomos que contraten a través de un vínculo laboral a una persona, pues puede solicitar esta subvención. Eso sí, el contrato tiene que haberse hecho efectivo antes de la solicitud de la subvención, tiene que ser un contrato indefinido a tiempo completo, y tiene que esa persona tiene que haber estado 6 meses antes en el desempleo, y al mismo tiempo tiene que estar dentro de al menos los 6 parámetros que se establecen de personas con difícil inserción, ¿no? ¿Cuáles son esos 6 parámetros de personas con difícil inserción? Pues bueno, desempleados de larga duración, evidentemente, mujeres mayores de 45 años, jóvenes menores de 30 años, discapacitados que tengan al menos un 33% de discapacidad y personas del colectivo LGTBI, especialmente dirigido a personas trans. Si se reúne cualquiera de estos requisitos, se podrá disponer de la solicitud de subvención por parte de la empresa. La ventaja de este tipo de subvenciones, y por eso tiene tanta demanda, es que no hay que hacer la contratación, solicitarla y después de un año de contratada la persona, pues recibe la subvención, sino que en cuanto se reúnen los requisitos y se constata por parte de la administración y se es relativamente rápido, lo hacemos a través de la Fundación Universitaria de Las Palmas. Ayer estaba en la rueda de prensa, estaba presente precisamente el presidente de la Fundación Universitaria de Las Palmas, el señor Cabré. Por tanto, se hace de forma muy ágil la tramitación, la empresa recibe los recursos y solo si al final del año pues no han cumplido con los requisitos, como despedir a esa persona con anterioridad o cambiar las condiciones del contrato, cualquier causa de incumplimiento, solo en ese caso tendrían que devolver el dinero. Pero las empresas tienen los recursos antes de que termine ese año, por tanto es muy rápida la recepción de los recursos y por eso las empresas y autónomos ven esto como un incentivo muy apetecible, porque es una cantidad importante por cada contrato, ¿no? De recibir entre 7 y 14 mil euros de subvención por un contrato es una cantidad importante, ¿no?
Ayuda muchísimo, y yo creo que por lo que nos está diciendo, todas estas empresas o autónomos que deseen más información tendrán que ponerse lógicamente en comunicación con la Fundación Universitaria de Las Palmas.
Sí, lo pueden, bueno, la página web del Cabildo de Gran Canaria, el servicio de empleo del Cabildo de Gran Canaria, se pueden informar, pero efectivamente la Fundación Universitaria de Las Palmas es la que ha salido en el concurso elegida para tramitarlo, como lo ha dicho en los últimos años. Ya digo, es muy, en cuanto se saca, lleva unas semanas publicada y se han presentado, si no me equivoco, ayer había 64 empresas ya solicitando la ayuda. Uh-huh. Y calculamos que este año podremos llegar a contratar entre 700 y 800 personas con subvencionar la contratación de 700 y 800 personas a través de este procedimiento. Uh-huh. Queremos que tenga la mayor difusión porque, como digo, es muy apetecible y puede ayudar a muchas de las pequeñas empresas que son el grueso de las solicitantes de este tipo de ayudas a poder, bueno, tener un resultado positivo y reduciendo su coste y garantizando, que es el objetivo fundamental de esta subvención, que personas que, aunque la situación de empleo está mejorando sustancialmente en los últimos meses y años en la isla de Gran Canaria y en España en general, hay colectivos que siguen teniendo complicaciones para poderse insertar y estas personas puedan conseguir un puesto de trabajo y tener estabilidad en el empleo.
La verdad que es una herramienta que va a ayudar muchísimo y una noticia muy positiva para todas estas personas que se van a beneficiar de esta inserción laboral que lo tenían antes más complicado. Pero sobre todo, ya que hablamos, Augusto, con respecto al Cabildo de Gran Canaria, hay muchas líneas de trabajo. Esta es una de las primeras intervenciones que le hacemos aquí en esta mañana en Gran Canaria, en la COPE, y yo sé que hay muchísimas cosas encima de la mesa, un Cabildo que además especialmente estos días ha estado también preocupado, enviando bomberos a ese incendio que afortunadamente parece que está ya en vías de extinción o por lo menos de estabilización en la isla hermana, en Tenerife, pero desde Gran Canaria también se ha puesto todo para ayudar en este caso, en este verano, a este gran incendio, ¿no?
Sí, bueno, como saben, ha habido un dispositivo tanto del consorcio de bomberos de Gran Canaria como de los servicios de extinción del Cabildo de Gran Canaria, de servicios forestales, pues se han llevado dispositivos, como se hace habitualmente, en ayuda de cualquier incendio que se produce en cualquiera de las islas canarias, ¿no? Se ha hecho con anterioridad. Y hemos podido ver, además, que la profesionalidad de los técnicos del Cabildo de Gran Canaria no solo es apreciada, están además en zonas de las más complicadas del fuego en la isla de Tenerife, sino que además se ha incorporado yo creo que es una de las referencias desde el punto de vista técnico, que Federico Brillo, incluso a las ruedas de prensa explicativas de cómo va el proceso de extinción, espero que sea lo más rápido posible, de ese desastroso fuego que se ha llevado más de 14.000 hectáreas en la isla de Tenerife, ¿no? Poder ver en esa rueda de prensa a uno de los técnicos desplazados de Gran Canaria, que en un apoyo y aporte, ¿no? Pero que ahí está dando funciones de colaboración a más alto nivel, pues es un orgullo también para los Gran Canarias y Gran Canaria, y espero que sirva para que en la isla de Tenerife puedan acabar con ese desastroso fuego lo antes posible.
Exacto, hay momentos en los que la magnitud de un incendio hace imposible que los elementos humanos puedan acabar con él, pero sí es importante destacar la labor que ya desde hace muchos años se desarrolla en pro de conseguir que cuando llega estas situaciones, aquí en Gran Canaria, por ejemplo, sirvió aquel famoso incendio de 2007, en 2019 otra vez, que usted también estaba pendiente, lógicamente ayudó desde el propio ayuntamiento, porque también aquí todo el mundo colabora, pero sí es importante ir aprendiendo de cada desgraciado suceso de este tipo. Yo no sé si desde el Cabildo también están buscando quizás mejorar la coordinación entre los distintos bomberos, porque bueno, ahora mismo en Gran Canaria hay tres cuerpos de bomberos importantes. ¿Se establece quizás una posibilidad de una unificación, Augusto?
Sí, la coordinación de los distintos cuerpos, ya lo decían y lo llevan diciendo en las últimas ruedas de prensa que se dan a diario, ¿no?, por parte de las autoridades en este fuego de Tenerife, el coordinar todas las instituciones que en un fuego de esas características se dan, añadiendo, como se están añadiendo, unidades aéreas, más de alrededor de 20 unidades aéreas, que complican además la coordinación, la actuación, unos helicópteros, aviones, donde se consigue el agua, donde se hacen las actuaciones, todo es una complicación. Evidentemente la coordinación de instituciones es fundamental y que haya una unidad de mando también es fundamental. Por eso a veces lo importante en muchas ocasiones es no estorbar, ¿no? Pero es evidente que la acción preventiva es clave. Yo lo puedo observar y aprender también de ahora estábamos hablando de Federico Brillo, pero bueno, hace una semana tuvimos un fuego de menor entidad, pero antes de que se iniciara el de Tenerife en la isla de Gran Canaria, me tocó porque fue al principio del verano también y estaba también en funciones, pues y además tengo la responsabilidad de carreteras, y a ver los daños que se han producido en el interior de la isla, y pude ver cómo nos explicaba precisamente Federico Brillo lo importante que había sido precisamente en la defensa de la posibilidad de llegar a las zonas donde estaban las antenas y radares que dependen del Ministerio de Defensa en el centro de la isla, y que incluso se tuvo que desplazar una unidad de la UME por si llegaba el fuego hasta allí, pero que no llegó, entre otras cosas, porque había habido una labor preventiva con anterioridad de limpieza, de quemas controladas en algunos casos, y que produjo que el fuego, cuando llegara a la altura, pues se quedara en un fuego de menor entidad, que no fue de copas y que al final él mismo se extinguió, ¿no? Y solo hubo que dejarlo para que se extinguiera y muriera él solo. Eso, lo que estoy observando, que además lo dicen, ayer lo escuchamos en la rueda de prensa que se da por parte de las autoridades por el incendio de Tenerife, la necesaria implicación de, también de los ciudadanos, podas preventivas a 15 metros de las viviendas, el tener despejadas de matorrales, de restos en las viviendas, pues es fundamental para poder defender las propiedades y, por supuesto, en segunda instancia, en primera instancia, las vidas, ¿no? Lo llevan insistiendo y lo siguen diciendo con asiduidad en este tipo de ruedas de prensa, y es el elemento colaborador de la ciudadanía también en este tipo de actuaciones.
Exacto, es fundamental, y como siempre se ha dicho ese eslogan, en canario cuida tu monte, ¿no? Es un eslogan que se debería de volver a recordar, ¿no? El que a veces incluso había carteles en medio de los bosques, ¿no? Y eso para llamarte la atención de que es un patrimonio que tenemos que colaborar todos. Volviendo otra vez al Cabildo, otro tema importante que también le afecta, porque aunque está en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pero todos hablamos ya cuando empieza otra vez el colegio, las universidades, el famoso nudo de Torre Las Palmas. Don Augusto Hidalgo, también como responsable en este campo de las carreteras insulares, ¿qué solución o qué estudio se está realizando? Porque parece que hay un dinero ahí, pero se puede perder. No sé si están ahora en la mesa de trabajo con este tema o lógicamente hay...
No, bueno, vamos a ver, hay recursos porque el convenio carretera... pues establece recursos, de hecho se están utilizando en este momento para la licitación de una parte que está relacionada también con esto, aunque no directamente lo que me ha comentado, pero que es de la misma vía, que es la actuación en Belén María, donde el gobierno canario está ahí licitando el soterramiento de la plaza Belén María y en el sentido de mejorar las conexiones con el puerto, el Cebadal, y la conexión a la Gran Canaria 1, la avenida marítima. Y después está el nudo de Torre Las Palmas, evidentemente. Pero pasa que el nudo de Torre Las Palmas tiene una problemática especial. ¿Por qué? Bueno, es que está en el centro de las conexiones terrestres de la isla de Gran Canaria, diría, y por supuesto de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. De mi época de alcalde ya hubo reuniones a tres bandas, entre Cabildo, Ayuntamiento y Gobierno de Canarias, que es el titular de la vía, es decir, esta vía, la Gran Canaria 1 y la Gran Canaria 2, que conectan a través de Julio Luengo, es decir, la autopista sur, la autopista norte, llamamos Avenida Marítima por un lado y el túnel Julio Luengo por el otro, pero la Gran Canaria 1 y la Gran Canaria 2 pues son titularidad del gobierno de Canarias, las mantiene el Cabildo de Gran Canaria y, por supuesto, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, aunque no sea el titular y no las mantenga, tiene mucho que decir porque es el tráfico de la ciudad, son las conexiones, las fechas peatonales, y todo es muy complejo porque cualquier cosa que se haga ahí va a afectar a todas las conexiones de la isla, porque vienen del puerto, son las conexiones norte-sur. Se lleva estudiando desde hace muchos años. Yo ya conocía uno de los proyectos que se redactó por parte del Cabildo de Gran Canaria hace más de 12, 13 años, y que tenían como efectos secundarios, pues que invadía de forma mínima, pero invadía en parte un trocito de la playa de las Alcaravaneras y empeoraba en parte las conexiones peatonales hacia la playa desde la parte urbana. Pero lo que hacía era solucionar con una especie de escaléctric subterráneo, no sobre rasantes, de no sé, sobre rasantes no se veía nada, pero venía a solucionar el problema de todos los semáforos que se encuentran en esa zona, de que desaparecerían, ¿no? Y sería todo fluido. El problema también, pues, que es una obra de tal envergadura que la propia obra en sí generaría durante años, pues, retenciones importantes, por mucho que se hiciera por tramos, ¿no? Esa es la acción más dura, más radical que se planificó hace ya más de una década. ¿Qué ha hecho el gobierno de Canarias después de las reuniones que tuvimos en mi época ya como alcalde, con distintos consejeros, y tanto el gobierno de Canarias como el Cabildo? Pues iniciaron un estudio que se termina justo en junio, mayo pasado, y que nos han remitido, ahora me lo han remitido en calidad de consejero, la casualidad de que pasó a ser alcalde a consejero de obras públicas, por tanto carreteras, y si se hace cualquier obra ahí, pues le corresponderá a mi servicio mantenerla. Nos han mandado ese estudio con multitud de alternativas que van desde la más dura, que es esta que les he comentado yo ahora, la más dura me refiero a la que requiere más obra, más inversión, hasta unas alternativas mucho más blandas que son revertibles y que tenemos que estudiar. Bueno, son muchas alternativas las que nos han puesto encima de la mesa, tenemos que emitir informes, y es difícil pronunciarme hasta que todos los técnicos nos emitan informes sobre qué va a afectar cada una de esas alternativas y cuál puede ser la más factible. Y en cualquier caso, esta es mi opinión, pero yo, vamos, creo que hay que defenderla desde el principio, es que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, aunque no sea el titular de la vía y aunque no la mantenga, al final es el más afectado por esta situación y es el que tiene que, al final, decir qué es lo que quiere hacer ahí. Y por tanto el gobierno de la ciudad ahí es determinante, ¿no? Entonces esto tiene que ser a tres bandas claramente para cuando se tome la decisión que solvente o mejore el tráfico en ese entorno, pues es una decisión compartida, conocida por todos y todos tiramos para adelante. Los recursos no creo que sean el problema, pero bueno, las obras, los efectos que tengan y el tránsito durante esas obras sí, y el efecto que queramos conseguir también.
Claro, ahí como todo, pues habrá que un poco taparse los ojos, como hace a veces para no ver todo el perjuicio durante la obra, pero hay que esperar ese final y ver la salida a un nudo complicado de comunicaciones que no solo afecta a los propios vecinos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, sino, bueno, pues a los turistas que pasan por aquí, que van del sur al norte de vacaciones, que quieren ver el norte, y por supuesto a todas las mercancías y miles de camiones que pasan por ahí durante cada año. Augusto, ya por último, no le queremos robar más tiempo, pero estamos a las puertas ya de las fiestas de la Virgen del Pino, y estos días también ha habido una noticia interesantísima, la rehabilitación de la Casa de los Patronos.
Pues sí, la verdad es que he tenido la oportunidad de, ya conocía la Casa de los Patronos de la Casa Museo de los Patronos del Pino, ¿no? En Teror, que está ahí en la calle principal, porque me ha tocado los últimos 8 años, además, hacer la recepción previa a la misa después del día de la ofrenda, y se utiliza esa casa normalmente, se va a utilizar de nuevo dentro de unos días para esa recepción, aunque es un momento de tránsito y un poco de tiempo, pero no había tenido la oportunidad de verla en su contexto. La verdad es que es una casona fantástica del siglo XVII, una casona señorial, que ha sido utilizada como casa museo los últimos años. Lo que pasa es que está en un estado de deterioro complicado, por su edad, evidentemente, por el paso de los años y porque requiere una conservación y una rehabilitación importante, pero que si se rehabilita, pues tendrá, desde luego, será un magnífico lugar para visitar por parte de las personas que van a Teror y todos los turistas y visitantes y residentes de la isla de Gran Canaria, porque es un vestigio fantástico, como digo, de casa señorial, y además tiene una historia fantástica de personalidades que la han habitado o visitado, ¿no? Uh-huh. Lo que hacemos desde la vicepresidencia del Cabildo, pues le hemos dado una ayuda de 150.000 euros para iniciar un proceso de rehabilitación. Nuestra idea es que el año que viene tenga esos 150.000 euros también ubicados en el presupuesto, pero se está redactando un proyecto que seguramente va a ser mucho más costoso y ambicioso para rehabilitar todo el edificio, toda la casa, y ponerla en uso para poder ser visitada como museo y tener incluso una zona también de restauración anexa, conservando y rehabilitando de tal manera que se mantenga tal y como está toda la parte noble de la de la casa. Y creo que es un proyecto fantástico, precioso, y espero que lo podamos ver. Se está redactando el proyecto por parte de la propia fundación, el proyecto de rehabilitación propiamente dicho, de ejecución, y en cuanto lo tengamos, pues lo estudiaremos para, junto con otras administraciones seguramente, porque va a ser una cantidad mucho más importante, poder hacer una rehabilitación compleja y completa de dicha zona, ¿no?
No, pues se trataría de una oferta complementaria también, pues ahora que estamos de vacaciones, don Augusto, muchas personas que a lo mejor no conocen toda esa oferta que tiene culturalmente hablando, desde la Casa de Colón, la Cueva Pintada de Galdar, el Cabildo de Gran Canaria, y también otras muchas más que ahora mismo no en Telde, Moya, etcétera, bueno, en Galdar, no sé, creo que alguna se me olvida, seguro, pero que claro, esta de Enteror sería también un complemento, aunque sería en asociación con los propios patronos, ¿no?, los dueños de esta casa.
Sin duda, y hombre, la fundación, se creó en su momento una fundación, lo cual le da un carácter público a dicha entidad, por lo tanto no simplemente una casa de una familia privada que en su momento quiera restaurarla, sino aquí estamos hablando de un bien con un interés público, que además va a estar expuesta a la ciudadanía y que además se une a la rehabilitación que ya se ha hecho justo enfrente de esta misma casona, en la esquina. Los que visitan Teror habrán visto por parte del ayuntamiento la rehabilitación. Esa rehabilitación ha sido también importante, pero un poco más radical, porque la conservación del interior del edificio era a peor, pero o sea, hay una organización fantástica, se ha puesto el punto de información turística ahí, hay un lugar de interpretación también de la historia del propio edificio, de la historia de Teror, y que está, yo creo que es fantástico, rehabilitándose el patio. La rehabilitación de la Casa Museo de los Patrones del Pino seguramente será distinta y más compleja, porque está mucho más conservada, es decir, es mucho más parecida a lo que era hace 2-3 siglos, y por tanto la rehabilitación que se hizo en el edificio de enfrente, que es igual más radical, porque había pocas cosas más que conservar, pero al mismo tiempo se pudo hacer más actuaciones para hacerla más accesible y demás, pues son más complejas en este edificio, ¿no? Uh-huh. Pero al mismo tiempo uno puede observar, entra y casi como si se volviera 200 años atrás o 300 atrás. Sí, es fantástica, yo creo que tiene que estar a la vista de todos y hacerla de manera accesible a todo el mundo sin romper la estructura de dicha casona, ¿no? Ojalá pudiéramos hacerlo así en todas las casonas históricas de la isla de Gran Canaria, ¿no? Que hay muchísimas.
Importantísima la labor de conservación de nuestro patrimonio, que también queríamos destacar en esta entrevista con el vicepresidente y ahora mismo presidente en funciones del Cabildo de Gran Canaria, don Augusto Hidalgo, a su disposición. Si no hablamos antes, nos vemos el día de la romería en la propia Villa Mariana.
Pues allí nos veremos, justo en esa calle, enfrente de esa casona.
Un abrazo grande, buen día, un saludo. Minutos para las 12 de la mañana. Bueno, pues este ambiente, lógicamente, que queremos también transmitirles ya, de que todo se va acercando ya a la celebración de las fiestas de la diócesis de Canarias, las fiestas patronales de la Virgen del Pino, que se celebran, ya lo saben ustedes, sobre todo pues los días primeros de septiembre, pero que ya este mismo viernes, este próximo viernes, pasado mañana, ya tienen el pregón, ya con Lili Quintana, que va a ser la pregonera de este año de las fiestas en honor a nuestra patrona, la patrona de la diócesis de Canarias, la Virgen del Pino. También les contaremos, les daremos detalles de todo esto, pero también no se olviden de que el viernes tendremos una cita con Artenara, donde celebran las fiestas en honor a la Virgen de la Cuevita, que será este fin de semana próximo, un día grande. Estaremos allí, en Artenara, esperemos que... Creo que ya con ese refrescamiento que nos decía antes don Víctor Quintero desde la EMET, pues con un poquito menos de temperatura, poderles hablar de todo lo que va a ser también un fin de semana grande del folclore, porque la Virgen de la Cuevita también es patrona del folclore, ya lo saben ustedes, así que, bueno, pues mucho de qué hablar, mucho de qué contarles, pero antes de todo ello, enseguida nos vamos a ir hasta la isla de Fuerteventura, concretamente hasta La Oliva. Queremos conocer un poco a nivel turístico esa importante visita que ha girado esta semana, la consejera de turismo a la isla majorera, pero sobre todo los problemas que siguen habiendo con el agua en la zona de La Oliva. Parece que no afecta al turismo, de ello vamos a hablarles enseguida, les vamos a ampliar toda esta información y mucho más con el concejal de turismo y también de medio ambiente de La Oliva, don David Fajardo. Será dentro de unos instantes, a vuelta de estos consejos publicitarios.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Viernes 25 de agosto, en directo desde Artenara, especial La Mañana de COPE más Gran Canaria, con motivo de las fiestas de la Cuevita 2023. Síguelo por las frecuencias de COPE más Gran Canaria. COPE, estar informado. Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-64-74-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Saludamos ya, tenemos comunicación con el Ayuntamiento de La Oliva, con el concejal, concretamente de Turismo, don David Fajardo. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, el municipio de La Oliva y, bueno, todo Fuerteventura es noticia en verano, lógicamente, porque es uno de los destinos preferidos de muchos canarios y, sobre todo, también porque ha estado estos días también visitándolo, ha estado en Fuerteventura la consejera, la nueva consejera de Turismo, Jessica de León. En primer lugar, don David, bueno, pues ¿cómo ha sido ese encuentro con la consejera de Turismo a nivel regional?
Muy buenos días. Pues sí, la recibíamos en el día de ayer, si no me equivoco, ya estamos a miércoles, el lunes, fue a comienzo de semana, y estábamos todos los representantes de las consejerías de Turismo presentes, ya. Como siempre, fui compañero de ella en el Cabildo, en el anterior mandato, y vamos, en una cercanía y una comunicación continua. Agradecí enormemente esa facilidad de llamarla y cada vez que se le necesita está disponible. Trasladó a todo su equipo a la isla y intercambiamos todos los contactos de los directores generales, porque ahí La Oliva sí que tiene una cantidad importante en proyectos dentro de los planes de sostenibilidad turística, y siempre recalcamos el mercado del mar, que se encuentra en el núcleo de Corralejo, un proyecto que va a transformar un inmueble municipal que está bastante deteriorado, y le vamos a dar pues lo que la zona se merece, una transformación con cobertura de sostenibilidad, porque hay unas zonas de sombra que van a tener paneles fotovoltaicos, y lo que es el inmueble en sí, pues va a ser aulas de formación, que se le puede dar pues un enfoque gastronómico, jornadas turísticas, y la parte de abajo, pues vamos a licitarlo y luego dar servicios de producto kilómetro cero y como no, restauración local, que todo el turismo que afortunadamente nos visita tiene que redundar en la economía local.
Repetimos, ¿dónde va a ser esta inversión, esta obra, don David?
Es en la conocida zona de donde tenemos la tenencia de alcaldía, la calle de la Iglesia, que llega a una plaza céntrica donde está el parque infantil, y ahí, pues sí, está hace esquina y es un inmueble pues que se lleva hablando muchos años de hacer algo con él. Y está proyectado, está aceptado el proyecto y vamos a ir por la vía de urgencia, como decimos, para que sobre todo esos fondos europeos, que al final pueden hacer uso de ello Canarias, pues que sea una realidad y quede materializado en efectivamente en actuaciones que turísticamente aporte unos servicios al municipio. Uh-huh. Siempre decimos que somos sol y playa por excelencia, lo somos, pero desde luego tenemos una oferta muy variada y es una de las hojas de ruta que tenemos en dar servicios. Y también llevo la Concejalía de Medio Ambiente y abogué sobre todo en dar una promoción turística que tenga un fuerte llamamiento en la preservación del paisaje. Sí. Nadie se le esconde que nosotros, nuestros grandes valores son nuestros paisajes, nuestro territorio, y ahí tenemos que ir de la mano y siempre en esa conciencia ambiental.
Uh-huh. Estamos hablando del casco de la Oliva, si no me equivoco.
Sí, del casco de la Oliva. Sí,
exactamente, porque la verdad que lo que es el municipio de la Oliva, uno de los más turísticos de Fuerteventura, pues tiene muchísimos atractivos, no solo ya la costa preciosa de Corralejo con esa isla de lobos ahí enfrente, las dunas de Corralejo propiamente, después también el Cotillo, esa zona también que es también incluso cita de conciertos importantes y donde también unas costas con incluso riquezas de tipo arquitectónico antiguo, con todos esos hornos de cal. La verdad que todo lo que es esa zona norte de Fuerteventura, preciosa. Pero ya hablando también de medio ambiente, don David, aprovechamos también su responsabilidad en este tema, porque sabemos que hay que aprovechar los fondos Next Generation, hay que también dinamizar lo que es la mejora turística y medioambiental, la sostenibilidad. Pero hay una cosa que preocupa mucho a los majoreros, don David, es el agua. Hemos estado hablando varias veces de cortes de agua en la isla de Fuerteventura. ¿Está asegurada el agua también para los vecinos y también para las zonas turísticas, lógicamente?
Sí, bueno, como sabemos, no solo es competencia del Cabildo, todos los ayuntamientos también tenemos derechos y deberes sobre el CAF, sobre el consorcio. Con esto quiero decir que somos todos responsables de los cortes de agua, de cualquier motivo que sea, por falta de producción, por rotura, sin querer justificarlo, pero sí ponerlo sobre la mesa. Fuerteventura, a diferencia de las otras islas, en extensión, de las más extensas, y siempre decimos que a marea vacía es incluso más extensa que la propia Tenerife. Eso implica también una población bastante diseminada, son grandes kilómetros de tubería. Es una isla seca, aquí no hay agua natural que podamos con ella cubrir pues también parte de la demanda. Tenemos una falta de inversión estatal hidráulica, hablamos de unos millones que no pueden soportar exclusivamente las corporaciones locales e insulares. Tenemos una isla que ha subido en población notablemente en la última década con respecto al resto, que también hace que el turismo y toda el uso del agua en piscinas y complejos, pues es también una demanda. Todas estas circunstancias que son reales, pero no justifica que la gestión del CAF requiera de una prioridad absoluta y dedicación exclusiva, que es lo que aquí el compañero, el consejero Adar y todo su equipo liderado por Lola García, y así lo ha demostrado. Recientemente declarábamos la emergencia hídrica y esto habilita y agiliza pues una serie de obras declaradas de emergencia para mejorar el suministro de agua, infraestructura que son prioritarias, han sido marcadas por los técnicos, y esperemos que con ello podamos estar a la altura de lo que Fuerteventura se merece. Uh-huh. Porque desde luego no es solo desde el punto de vista turístico, es también el sector primario. Nosotros pues tenemos productos por excelencia, unos consolidados, otros como el queso y demás, y otros que van en auge, como el aceite, incluso el vino. Uh-huh. Y digo esto porque contacto con ellos constantemente, y claro, a pesar de la orografía y las dificultades en esta isla para poder cultivar, si además añades cortes de agua de manera esporádica, pues claro, ahí nosotros lo tenemos clarísimo, y como así lo anunciamos en la campaña, esta va a ser una prioridad, porque ciertamente a los años que estamos a hablar de este problema, pues nos causa bastante preocupación.
No es lógico que en el siglo XXI estemos hablando de suministro de agua, pero incluso hoy creo que hay como una manifestación en el Cabildo, en Puerto Cabras, en Puerto del Rosario. Explíquenos un poco también si la Oliva va a estar ahí presente y qué es lo que van a demandar ustedes. Yo sé que ahora mismo toda Canarias está pendiente también por fin de que se acabe con el fuego en Tenerife, pero el agua es una emergencia también en estas islas, en el caso de ustedes de Fuerteventura, o incluso en el propio Tenerife estamos viendo como también ha habido problemas, incluso falta de suministro para en lo que es el centro penitenciario. Es decir, que el agua sigue siendo un problema grave en Canarias, don David.
Sí, hombre, la dependencia de una comunidad autónoma como es un archipiélago a todo, a las importaciones, a las exportaciones, a la vinculación vital a una desalinizadora. Imagínese cuando nosotros reclamamos y ha sido constante a nivel estatal, pues la compensación de inversión, ya como dije al principio, tiene que venir de los fondos estatales o incluso europeos, porque sería condenar completamente un presupuesto insular para atender a estas inversiones hidráulicas que hablamos de grandes cantidades. Desde aquí, ahora que nombró el incendio, el corazón partido que estudié durante tantos años en Tenerife, espero que esta tremenda catástrofe acabe cuanto antes y podamos ver nuestro monte otra vez recuperado.
Bueno, pues estaremos pendientes también de las consecuencias de todo esto y de cómo se soluciona un problema tan grave también, que afortunadamente no afecta a este municipio, pero sí que influye o puede influir en temas futuros. Pero desde luego hoy tocaba hablar de La Oliva, de esa oferta impresionante turística, y le agradecemos a don David Fajardo, su concejal de turismo, que nos haya atendido, también concejal de medio ambiente. Por cierto, cada día más bonito ese rincón, afortunadamente conservando el medio ambiente, una de las zonas, yo creo, de Fuerteventura preferidas por todos, ¿no? El norte, esas dunas de Coralejo, esos deportes también relacionados con la naturaleza, pues todo un encanto, don David.
Sí, la verdad que sí. Muchas gracias, una joya que tenemos que cuidar y nos queda mucho por hacer y por mucho que concienciar.
A su disposición también cuando quiera para seguir hablando de nuestra isla preferida, una de nuestras islas preferidas, para que no se sientan los de Lanzarote y La Graciosa y de Gran Canaria, pero en este verano la verdad que es uno de los sitios, bueno, que está casi lleno de muchos canarios, también de Gran Canaria, que deciden celebrar, disfrutar de las playas y de la hospitalidad de los majoreros en estos días de verano. Don David, buen día, un saludo.
Muchas gracias, un saludo.
Hasta luego. Y además también desde el Grupo de Acción Costera de Fuerteventura, ya que seguimos hoy hablando de esta importante actividad para mejorar toda esta zona, donde hay muchísimos canarios disfrutando también de sus vacaciones en este mes de agosto, pues el Grupo de Acción Costera de Fuerteventura, en el que el Ayuntamiento de La Oliva también participa como socio y el concejal de limpieza de este consistorio, Rubén González, nos ha informado de una serie de charlas de concienciación sobre la limpieza de playas dirigidas a los niños en la playa de La Concha, en el Cotillo, esta zona también tan preciosa, tan bonita del norte de Fuerteventura. Dentro de esa campaña insular de información y sensibilización, y es que es importantísimo sensibilizar, estar, por supuesto, siempre pendiente de que nos encontremos todo lo que es el medio ambiente, igual que cuando nos vamos, es decir, que no dejar basura, no dejar nada. Por eso también el Ayuntamiento está comprometido, desde La Oliva nos han informado de que está comprometido este Ayuntamiento en la promoción de prácticas responsables en el entorno costero, así como impulsar actividades de concienciación entre los más pequeños, como ha informado también el alcalde Isaí Blanco. El Grupo de Acción Costera de Fuerteventura, GAC Fuerteventura, opera como una entidad sin fines de lucro, desempeñando un papel central como punto de convergencia y voz de personas y organizaciones y actores socioeconómicos con interés en el desarrollo sostenible de las zonas marítimo-costeras de la isla de Fuerteventura. Y es que el norte de Fuerteventura no solo es playa, también es fondo marino, es la costa, esta conservación de las calles, en definitiva, que todo esté, por supuesto, bien conservado, que el medio ambiente no se estropee con la presencia humana, que es muchísima en estos días de vacaciones en la isla majorera. Quedan 3 minutos para las 12 de la mañana. Recuerden que en la segunda parte de nuestro programa hoy vamos a hacer índices también sobre la actualidad económica. Hablaremos también con varios invitados de todo esto y seguiremos informándote de cosas muy interesantes también, como no, en este tiempo de verano.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Hoteles de lujo, viviendas vacacionales con piscina privada, boutique hoteles, restaurante Estrella Michelin, Beach Club, Gran Canaria, Lanzarote, Costa del Sol. Usted elige cómo ser feliz en Cordial Hotels and Resorts. Corazones 5 estrellas. Volvemos a jugar en casa.
La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Real Sociedad.
El equipo que dirige García Pimienta buscará la primera victoria de la temporada en casa.
Será este viernes y todo lo que allí suceda te lo contaremos en COPE más Gran Canaria 103.0, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote.
Desde las 6 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, los comentarios de Francis Santana y José Ramón Navarro y el patrocinio de
KSR Home, Subicán, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez y HPS Hospitales.
Nueva jornada de liga.
Este viernes desde las 6 de la tarde en COPE más Gran Canaria,
Unión Deportiva Las Palmas, Real Sociedad.
Te esperamos.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Este viernes 25 de agosto, en directo desde Artenara, especial La Mañana de COPE más Gran Canaria, con motivo de las fiestas de la Cuevita 2023. Síguelo por las frecuencias de COPE más Gran Canaria. COPE, estar informado.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE más Gran Canaria.
Y en nadita, apenas segundos, seguimos informándote de todo, contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía, COPE con Pilar García Muñiz.
Una de la tarde, 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. De esta legislatura, en pañales, que acabamos, como quien dice, de empezar, hay tres cosas que ya sabemos. La primera, que los tiempos de la misma los controla Pedro Sánchez a través de la presidencia y el control de la mesa del Congreso. La segunda la conocíamos ayer por la tarde, que el candidato, al menos el primero, que se va a presentar a la investidura va a ser Alberto Núñez Feijóo. Y la tercera se ha desvelado esta misma mañana. Te hablo de la fecha de esa primera investidura.
Desearles que el pleno de investidura se celebrará los próximos días 26 y 27 de septiembre. Esta decisión la he tomado después de acordarla con el candidato propuesto por Su Majestad el Rey, el señor Alberto Núñez Feijóo. Considero que con esta fecha se da un tiempo más que prudencial para que el candidato pueda realizar las negociaciones oportunas.
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, anunciaba esa fecha de la investidura, 26 y 27 de septiembre. Por si alguien tenía la duda de si íbamos a ir a votar en la Nochebuena con los polvorones y turrones o incluso a punto de comernos las uvas en Nochevieja, va a ser que no. Y es que con esta investidura, mejor dicho, con su votación, se pone el reloj en marcha. A partir de ese día, marcado ya en el calendario político, se abre un plazo de 2 meses para tener presidente de gobierno. Si Feijóo no lo consigue en ninguno de los 2 intentos de los que dispone, el rey Felipe VI tiene 60 días para encargar a Sánchez o a otro candidato esa posible investidura. ¿Y qué pasa si Sánchez tampoco lo lograse? Pues que se disolverían las Cortes y se convocarían elecciones de nuevo en un plazo no superior a 47 días. Lo que aquí, que hemos estado contando días en el calendario, no sale el domingo 14 de enero. Esa sería la fecha más probable, pero por poder podría ser otra a partir de entonces, porque como nos recordaba ayer el que fuera letrado de las Cortes, Fernando Marín, la Constitución no marca que las elecciones deban ser en domingo, aunque sí suele hacerse.
La ley orgánica electoral no dice que las elecciones tengan que ser en domingo o en fiesta. Es más costoso para las empresas, es más costoso para el país que las elecciones no sean en domingo, pero es posible.
Día arriba, día abajo, quién sabe, lo normal es que sean un domingo, pero tampoco era normal celebrar unas elecciones en vacaciones de verano. Y así te recuerdo que fueron las últimas. Pero en fin, veremos, porque para llegar a ese hipotético escenario primero hay que pasar por esa investidura de Núñez Feijóo los próximos 26 y 27 de septiembre. De momento el candidato del PP sigue contando con 172 votos a favor, los que le da Vox, que así lo anunciaba ayer, en boca de su líder, de Santiago Abascal, de UPN y de Coalición Canaria. El lunes activará de nuevo los contactos con los distintos partidos, salvo Bildu, para intentar recabar más apoyos. Desde luego que todas las miradas se están fijando en un grupo nacionalista, hablamos del PNV. Dispone Feijóo de 35 días, porque ahora sí, para él, empieza la cuenta atrás. Así están las cosas. Así viene este miércoles 23 de agosto, pero hay más cosas que están pasando hasta ahora. Te las cuenta ya Eva Revenga.
Sigue subiendo el precio de la luz en plena ola de calor. Hoy pagamos de media 135 euros el megavatio hora. Es un 12% más que ayer y el precio más alto desde el pasado mes de marzo. La más cara va a ser entre las 9 y las 10 de la noche, cuando pagaremos 180 euros. Se prevé que la demanda eléctrica se dispare hoy hasta los 35.000 megavatios. Y la ocupación hotelera alcanzó en julio el 70% de las plazas ofertadas. Se han registrado más de 43 millones de pernoctaciones, cifra superior a la del año pasado. pasado, pero todavía por debajo de la prepandemia, mientras que los precios han subido una media del 6%. Y la niña de 8 años, fallecida esta madrugada en un camping de Montblanc, en Tarragona, llevaba allí varios días de vacaciones con su padre y con su hermana. La familia había llegado desde Francia. El fuego ha comenzado de madrugada. El hombre y una de las niñas han podido salir por su propio pie. Ha sido el propio padre de la víctima el que ha comunicado a los bomberos que no encontraba a una de sus hijas. Y recemos por nuestros hermanos ucranianos que sufren tanto. Es lo que nos ha pedido el Papa esta mañana durante la audiencia general que ha celebrado hoy. Francisco también ha invitado al pueblo polaco a tener una especial cercanía con los refugiados ucranianos. Y la Conferencia Episcopal de Argentina y diferentes confesiones religiosas han publicado un comunicado en el que lamentan la falta de diálogo entre las diferentes corrientes políticas de la sociedad. En concreto, recuerdan que es imposible el diálogo mientras se produzcan insultos, gritos y descalificaciones del que piensa distinto.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Lo que todos nos estamos preguntando es qué va a pasar con Rubiales.
Luis Rubiales se pone en manos de la Asamblea este viernes. El presidente de la Federación se va a someter al apoyo o no de los miembros de la Asamblea en una reunión extraordinaria. Se acaba de pronunciar uno de los miembros de esta Asamblea, es presidente de Primera División. Ha hablado Ángel Torres, Gema Santos.
Sí, el presidente del Getafe, que es asambleísta, como dices, aunque no acude desde la salida de Ángel María Villar. En un acto privado para medios, Torres ha mostrado su apoyo total a las campeonas del mundo y ha pedido la salida inmediata de Rubiales, que si no pueden cesarle en la asamblea, pide que el CSD le abra un expediente y le inhabilite, que su comportamiento ha sido lamentable y que no puede seguir ni un minuto más como presidente de la federación.
Y otra reacción importante, la del vicepresidente de la Española y presidente del Comité Técnico del Fútbol Femenino de la Federación, Rafael del Amo, que se acaba de pronunciar sobre la situación de Rubiales.
Pues complicado, y como puedes imaginar, yo en este momento no me apetece en nada hablar de la situación. Yo creo que el presidente dijo lo que tenía que decir. Vamos a dejar pasar este tiempo. El viernes hay una asamblea y yo ahora estoy celebrando que somos campeonas del mundo. Me fastidia muchísimo que se ha tapado lo que realmente nos ha costado tanto, que muchos medios de comunicación estén hablando de otras cosas, no de realmente es esto. Que yo sé lo que pasó y sé para dónde iba esa historia, pero yo no voy a hablar sobre esto. No, creo que no es el momento.
A Luis Rubiales se acumulan las denuncias. Hay tres ante el Consejo Superior de Deportes. La que más destaca es la del grupo político Sumar. No se descartan más denuncias ante el Consejo. Y hemos conocido que el presidente del Centro Nacional de Entrenadores, Miguel Galán, denuncia a Rubiales ante la Fiscalía por presunto delito de agresión sexual.
Hasta las 4 sigues en Mediodía COPE.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Suministros Santana Domínguez. Líderes en Canarias en la sesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos. Volvemos a jugar en casa.
La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Real Sociedad.
El equipo que dirige García Pimienta buscará la primera victoria de la temporada en casa.
Será este viernes y todo lo que allí suceda te lo contaremos en COPE más Gran Canaria 103.0, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote.
Desde las 6 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Dora Mas Rodríguez, los comentarios de Francis Santana y José Ramón Navarro y el patrocinio de
KSR Home, Subicán, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firga, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez y HPS Hospitales.
Nueva jornada de liga.
Este viernes desde las 6 de la tarde en COPE más Gran Canaria.
Unión Deportiva Las Palmas, Real Sociedad.
Te esperamos.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de Las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvelesa.com o llamando al 983-089090. En ITVelesa, tu ITV fácil y sin esperas.
Llegan los 10 días de electrificación a Autolaca Canarias.
Disfruta durante el mes de agosto, del 14 al 25, en todos los concesionarios oficiales de Citroën Canarias, de descuentos de hasta 12.000 euros en toda la gama de vehículos eléctricos e híbridos.
Recuerda, este mes de agosto nada te mueve más que Autolaca Canarias.
Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos podido comprar sin IVA los alimentos básicos, es decir, el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, patatas, frutas, legumbres, verduras...
Las encuestas de estos días son importantes. ¿Por qué? Los votantes decidimos el voto cada vez más tarde.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Ven a La Palma, embárcate en una nueva aventura y descubre los secretos de una isla que renace. La Palma, con conexiones y flexibilidad de horarios en vuelos y barco. Visita La Palma, porque continúa siendo, por mil razones, bonita. La Palma te atrapa. Ven a La Palma.
Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y acorta distancias con su principal competidor.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE siguen liderando la radio deportiva este año. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados y crecen un 8%.
¡Manolo Lama! ¡Hola, Manolo! ¡Muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
El partidazo de COPE con Juanma Castaño cierra temporada como número uno.
Con el entrenador del Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone.
Buenas noches a todos.
¿Te has encontrado con Ancelotti?
No, pero me gustaría.
La linterna de COPE crece en el último año un 4% de audiencia. Cada vez sois más los que elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España si hay muchos...
72.000 personas hacéis que a lo largo de todo un año COPE en Las Palmas sea la radio líder de lunes a viernes en esta provincia.
Según el EGM, en Ábside Media mantenemos nuestra fortaleza en la radio española. Por todo ello, gracias por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Pues sí, análisis económico que queremos presentarte hoy con dos expertos colaboradores que nos acompañan. Tenemos la suerte de hoy, miércoles, saludar ya a Enrique Hernández de la Plataforma de Empresarios de Canarias. Enrique, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio.
Y también Nairobi Goyes, también miembro de esta plataforma y también ingeniera en un estudio técnico en Las Palmas. Nairobi, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues con bastante calor, supongo que ustedes dos también, en este verano, pero no queda otra que trabajar, es lo que hay.
No queda otra, tú lo has dicho.
No queda otra, más así es la vida del autónomo, del empresario. Da igual la climatología, hay que levantarse todas las mañanas para seguir adelante.
Uh-huh. Agosto, a pesar de que hay muchas personas de vacaciones que nos estarán escuchando ahora, también muchos y muchas, pues estamos aquí al pie del cañón, porque... las empresas tienen que dar continuidad, y esto es muy importante, siempre Enrique nos lo hace saber, ¿no? Mientras cuando eres por cuenta ajena el mes de vacaciones te lo paga la empresa, al empresario nadie le paga ese mes que no trabaja, ¿no, Enrique?
Sí, Julio, ya lo hemos hablado varias ocasiones en tiempo de análisis. La verdad que es la realidad del colectivo autónomo, de los empresarios, las empresarias. Nos vamos de vacaciones y, bueno, pues cuando nos vamos de vacaciones, esas vacaciones no están remuneradas. Por contra, nuestros propios trabajadores a los que nosotros damos empleo y también nuestros funcionarios, pues bueno, pues cuando se van de vacaciones sí tienen la tranquilidad de poder marcharse y tener el mismo poder adquisitivo. Nosotros no. Nosotros tenemos que dejarlo todo muy, muy bien atado, no para seguir ganando, sino para tener la menor cantidad de pérdidas posible. Y siempre, y además ahí Nairobi seguro que secunda lo que digo, con el portátil y el teléfono a cuestas y sonando todo el día.
Exactamente. Y Nairobi, yo a pesar de todo esto, que es un esfuerzo trabajar en agosto, pero es un mes bastante productivo. No sé si ustedes también lo han notado en el estudio de ingeniería, que hay bastante trabajo en este mes.
A ver, de manera general, la verdad que suele haber bastante trabajo. Sí es cierto que no comparto esa opinión de que agosto sea demasiado productivo. Nosotros en el estudio lo que vemos es que siempre los meses más flojos del año suelen ser agosto y diciembre. Casualmente, nosotros aparte del estudio tenemos una instaladora eléctrica, entonces todos los proveedores nos trabajan mediodía. Entonces ya eso, pues para nosotros es un condicionante, ¿no? Y aparte mucha gente aprovecha, se va de vacaciones y demás. Entonces, sí es verdad que hay trabajo, pero no es lo mismo como ahora en septiembre. Ya sabemos que en septiembre va a empezar a venir cantidad de trabajo. Y es otro, es lo malo que tenemos, ¿no? Es decir, estamos trabajando en agosto y sabemos que en septiembre ya empieza el boom. Es decir, no nos vamos a poder descansar. Claro. De hecho, a mí particularmente me gusta viajar, pero por el hecho de no poder coger vacaciones, para que te hagas una idea, yo me acuerdo el año pasado fuimos a Nueva York y me acuerdo estar en la Quinta Avenida con el teléfono móvil atendiendo a clientes y dices tú, Dios mío, es que no tenemos descanso. Aunque tú te vayas de vacaciones, mientras tengas un teléfono móvil encima, los clientes te van a seguir llamando, porque no le podemos decir que no. Exacto. Siempre que tú le dices que no, se busca otro. Entonces,
eso es importante. Yo no sé si una medida que ha presentado el Cabildo esta semana va a ayudar un poquito, pero vamos a comentarla. Si les parece, que ayer justo se presentaba en pleno verano pues una línea de subvenciones desde el área de empleo del Cabildo de Gran Canaria, concretamente, ayudas que van desde los 7 a los 14.000 euros a empresas y autónomos para que contraten a su vez a personas de especial vulnerabilidad o difícil inserción laboral. Se exigen una serie de requisitos. Bueno, todo lo que sean ayudas viene bien, ¿no, Enrique?
Sí, estas son las ayudas que lanza el Cabildo de Gran Canaria. No es la primera vez que las lanzan a través de su organismo ejecutor, al que solicita, al que va a preparar los expedientes y el que nos va a ingresar en el caso de que tengamos derecho a esta subvención. La FUL, la Fundación Universitaria de Las Palmas. Y va enfocada, como tú estabas diciendo, Julio, a colectivos, a facilitar la empleabilidad de colectivos de difícil inserción, ¿no? Como pueden ser los desempleados y desempleadas de larga duración, mujeres, personas mayores de 45 años, jóvenes menores de 30, y personas con grave discapacidad de más del 30%, y también desempleados que se encuentren dentro del colectivo LGTBI y más concretamente, sobre todo particular en las personas trans, ¿no? Estas ayudas lo que hacen es facilitar a las empresas la acogida de esos trabajadores que, desgraciadamente, pues el sistema, nuestro propio sistema, nosotros mismos, entre todos, los hemos ido aislando de lo que es el empleo. Y con estas ayudas lo que pretende es incentivar a las empresas para que, bueno, pues para que su decisión sea favorable frente a candidaturas de personas de su colectivo.
Nairobi, también en el caso de ustedes, pues supongo que todo lo que se ayuda es también bien, pero habrá que ver a qué tipo de perfiles pueden ustedes acoger dentro de la empresa, porque claro, no todas las empresas a lo mejor tienen capacidad para este tipo de personas.
Claro.
O también, bueno, pues hay que ver, porque hay profesiones que a lo mejor quizás uno entiende que pueden ser aceptables para este tipo de solicitudes. Explícanos un poquito.
Es que vamos a ver, a eso iba yo. Es decir, las ayudas vienen perfectas siempre para ese tipo de, para ese tipo y para otros, pero en este caso para ese tipo de personas, oye, perfecto, porque al final todos no sabemos lo que nos depara en el futuro y tú te puedes ver con 50 años en una situación de no tener trabajo y que la gente, porque la sociedad está así, no te quiera contratar por el tema de la edad, ¿no? Y entonces, pues sí, es una manera de, es un aliciente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que venimos a lo de siempre. Ayudas, sí, están bien, pero en este caso no son para todo el mundo, ¿vale? Por ejemplo, nosotros de ese tipo de ayudas, pues no nos vamos a poder acoger. Y al final, ¿qué es lo que quiere el empresario? ¿Quieres ayuda? Sí, pero no. A mí lo que me interesaría sería otro tipo de ayudas que me generen a yo tener mayor trabajo, es decir, a tener más volumen de trabajo. No queremos ese tipo de subvenciones, que al final son subvenciones que te ves condicionado a acogerte a ellas para el interés del gobierno, pero no para tus propios intereses. Es decir, a mí, gobierno, muchas gracias por la ayuda, pero yo no quiero ayuda, yo lo que quiero es trabajo, yo lo que quiero es ver comercio y quiero ver movimientos en las calles. Y a mí lo que me interesa es que a los emprendedores, porque al final, yo ya lo he comentado en otras veces, el tema empresarial es una cadena. Entonces, a mí lo que me interesa es que en mi calle se abran comercio y que a estas personas se les facilite el poder abrir su negocio, porque de una manera o de otra a mí eso me va a llegar más tarde o más temprano. Entonces, subvenciones sí, pero, por ejemplo, menos trabas burocráticas también, para que la rueda se mueva, ¿no? Entonces, alicienta a los emprendedores, vamos a motivar a que la gente abra negocios, vamos a facilitarles, vamos a dar líneas de subvención a esos emprendedores a fondo perdido, porque no sabes cómo va a salir. Entonces, las subvenciones sí, pero que nos favorezcan un poquito a todos y sobre todo a quien tiene que favorecer es al mercado empresarial a largo plazo.
Uh-huh. También para Enrique queríamos hablar y consultarle pues una información que se publica hoy en el Diario Económico Especializado de 5 días. Bueno, datos justo de esta mañana, que hablan de que tan solo la mitad de las medianas empresas espera mejorar sus beneficios este año. Bueno, si lo miramos al revés, pues la otra mitad sí espera mejorar sus beneficios, por lo menos, pues según la miremos, el vaso medio lleno, medio vacío, pero bueno, pues un 53% no esperan aumentar sus ganancias, pero un 47% sí. Enrique, ¿con qué datos nos quedamos?
Bueno, yo creo que con los dos, ¿no? Yo creo que con esta incertidumbre que estamos viviendo, que hace que, fíjate, que un 50 crea una cosa y otro 50 crea otra. Estamos viviendo en unos momentos totalmente de incertidumbre, unos momentos en los que realmente no sabemos qué nos depara el futuro. Ya tenemos la experiencia del COVID, de que cualquier cosa puede hacer que nuestros negocios se tambaleen. Y dentro de vivir esa incertidumbre, tenemos que vivir con esa cautela de no creer que todo va bien, que todo va a ir bien, sino ser cautos, ser comedidos. Y sobre todo, que es un consejo que yo creo que es muy bueno, tener en cuenta que lo único que es constante ahora mismo, en la actualidad, para los empresarios y empresarias, para el colectivo autónomo, es el cambio. O sea, vivimos en un cambio constante. Y tratar de hacer previsiones en el medio y largo plazo es complicado. Entonces, estas cifras lo que denotan es eso. Oye, ¿puedo hacer yo previsiones? Fíjate, Julio, de aquí a final de año, que estamos a 6 meses de final de año nada más, ya estamos en más del Ecuador, por encima del Ecuador de acabar el año. Ni siquiera de aquí a diciembre podemos hacer previsiones y estar seguros. Ahí están los datos. El 50 nos dice que sí, el 50 nos dice que no. Entonces, la situación en términos generales no es buena, no es positiva, porque venimos de salir del COVID, venimos de una crisis energética muy fuerte, venimos de una guerra que nos ha pasado también factura. Las cosas no están bien. Por lo tanto, el mayor consejo que tenemos que dar es, oye, tenemos esa constante que es el cambio, asumámosla, inspiremos, sepamos que el cambio es parte de nosotros y sigamos adelante, si no creo que es imposible.
Yo quería comentar con Nairobi, abundando en eso que nos decía antes, de que bueno, que las subvenciones sí, pero después hace falta herramientas que simplifiquen la administración. Vamos a trasladar una noticia que no tiene nada que ver con el mundo empresarial, pero sí con el mundo quizás del sector primario, y a veces hay que, bueno, pues aludirlo a lo que fue esa pedrada, el helicóptero que estaba cogiendo agua de una persona, creo que no sé si era, se dedicaba a algo de agricultura o no, pero bueno, que a veces también ese llegar a esos nervios, bueno, yo creo que tiene que haber algún problema añadido, seguramente, porque cualquier persona normal no hace eso, ¿no? Pero que te sientas tan agobiado como para precisamente la persona que te está ayudando a salvar el monte y las personas, porque estamos hablando de seguridad, haya sido agredido, da idea de que hay veces que la gente está desesperada por la maraña burocrática, porque después, para que te devuelvan el dinero de ese agua, tienes que presentar un montón de papeles. Y, bueno, incluso, fíjense, se ha dicho bulos de que si no se puede recoger la pinocha, nos están diciendo que sí, que la pinocha se puede recoger. Al final, la burocracia, Nairobi, nos da más quebraderos de cabeza que soluciones a veces.
Bah, no sabes tú cuánto. Mira, la semana pasada justo me comentaron el caso de un empresario que sus ventas le habían disminuido y entonces tenía que echar a una empleada. ¿Qué pasa? Que se veía en la tesitura de, mira, le tengo que pagar lo que me cuesta echarla, le tengo que pagar el despido, no tenía dinero para echarla, pero tampoco tenía dinero para mantenerlo. Entonces el hombre estaba sin dormir. ¿Qué es lo que hago? ¿Entiendes? A veces nosotros te ves en situaciones que no sabes qué hacer, porque es que si te bajan de repente los ingresos, lo que, acogiendo a lo que decía Enrique, tú plantear unos objetivos, ya es que no puedes ni a corto plazo. Estamos en una situación, tanto emprendedores como empresarios, autónomos, en la que el gobierno ha hecho tantos cambios, yo no sé cuántas veces en poco tiempo se ha cambiado la base de cotización, ¿vale? ¿Cuántos tramos de IRPF hay? ¿Cuántos tramos de seguridad social hay? Es decir, todos son trabas por todas partes. La situación de este señor, por ejemplo, ¿qué hace una persona ante eso? Se ve con los brazos cogidos, no tiene para pagar la indemnización, pero tampoco tiene para pagarle el sueldo. Es decir, te ves en un problema de la noche a la mañana. ¿Quién comprende eso? De eso no lo comprende nadie. Entonces, las ayudas que dan para el tema de la contratación, oye, perfecto. Y las ayudas para el despido, si yo me veo en una situación ante esta, ¿por qué no me ayuda? Porque al final, el gobierno, cuando da ese tipo de subvenciones, está ayudando a la sociedad en general, pero nunca hay ayudas determinadas para empresas y para autónomos, ayudas para el despido. ¿Por qué tengo yo que seguir contando en mi empresa con un trabajador que realmente no me está aportando? Porque hay veces que los empresarios se quedan con trabajadores porque no los pueden despedir, y al final ese sufrimiento, que no solamente lo sufre el empresario, lo sufrimos nosotros. Uh-huh. Muchas veces vamos a comercio, tenemos una mala atención, ¿y por qué? Porque esa persona no está a gusto en su puesto de trabajo, pero es que el empresario no lo puede echar. Y al final eso lo sufrimos todos. Entonces, ayudas también para el destino, para el despido, las trabas burocráticas. Vamos a ver, nosotros en el estudio hacemos muchas licencias de apertura para personas que abren sus negocios, nuevos negocios. Abrir nuevos negocios hoy en día, no sabes la de cosas que están pidiendo, que cada vez son más, que nosotros realmente lo único que somos transmisores de normativas. Nosotros no las ponemos.
Claro.
Pero claro, sí damos la cara ante el cliente. Entonces, cuando tú le tienes que decir a una persona que muchas veces hasta pide el paro para poder abrir su localcito, para ir empezando, para, mira, es que tienes que poner toda la instalación eléctrica nueva, es que tienes que poner, aquí tienes sensores, aquí tienes que poner X luminarias porque tienes alimentos, y la persona te dice, pero bueno, y todo esto para yo abrir un local que no sé si me va a ir bien o me va a ir mal, y después la inversión se la va a quedar el dueño del local. Entonces, son muchísimas trabas.
Claro, realmente esto, emprender es una aventura que debería ser casi vista como aquellos exploradores que iban a descubrir las fuentes del Nilo. Pero vamos ahora a volver a la actualidad del día a día, Enrique, y sí. Bueno, pues esas expectativas que antes nos decía, ciertamente todavía de inseguridad, pero bueno, estamos hablando de que viene ahora por delante la campaña de Navidad, decir que es la época en la que más el pequeño comercio recauda durante el año, también lógicamente donde más invertimos, pero también viene ya el comienzo del cole, que también todavía, como estamos en rebaja, pues puede ser una buena ocasión ahora que la gente se adelante en las compras, que hay algunas rebajas todavía y a lo mejor podemos conseguir algún descuento y no a última hora.
Sí, Julio, la verdad que ahora es un buen momento para comprar. El problema es algo que ya hemos hablado otras veces, el ahorro. No tenemos ahorro. las familias ya no tienen ahorro. Hemos visto esta subida de las hipotecas tan brutal por el tema del Euribor, que se ha comido muchas economías familiares y se está comiendo muchos ahorros. Esos pequeños ahorros que las familias tenían para un momento puntual o, por ejemplo, para estos gastos ahora de la vuelta al cole, esos ahorros están desapareciendo, ya prácticamente no hay. Por lo tanto, vivimos al día. ¿Cómo vamos a poder aprovechar, comprar hoy, en agosto, si no tenemos dinero ahorrado? Vamos a tener que esperar a los salarios de septiembre. Entonces, eso de voy a comprar para guardar, que veamos hace años, para dentro de tanto, para los reyes, para las navidades, para el cole, para un cumple, para una comunión que tenga, ya no lo estamos viendo. Porque vamos al día. Las economías familiares van al día. Y cada vez más viviendo, no del ahorro, sino ya del endeudamiento. También hemos hablado en ocasiones la problemática que tenemos con las tarjetas revolving.
Sí.
Estas tarjetas que si te dan un dinero, pero los intereses son abusivos, o sea, tenemos contratos totalmente leoninos, y después además te entrampan, ¿no? Entre comillas, esa palabra que no sé si existe, pero te entrampan porque una vez que pagas una cuota te vuelven a dar crédito y es una espiral que no termina nunca. Por lo tanto, no tenemos ahorro, vivimos endeudados. Por ende, la ecuación nos dice que el resultado es, oye, no puedo comprar con previsión.
Claro, pero ahí es fundamental. Primero, claro, hay muchas personas que no llegan a fin de mes y al final pues te engatusan, dicen, no, pero ya con esto tienes ahí facilidad, pero ¿a qué precio? De eso a lo mejor podríamos hablar mañana en ese apunte económico con más tranquilidad de lo
sí,
que son las tarjetas de revolving, y daría para unos cuantos minutos. Pero Nairobi, también aprovechando de todo este tema de los créditos, los pagos aplazados, quizás habría que volver otra vez a recuperar, aunque es muy fácil pasar el móvil o la tarjeta con estos medios electrónicos que hay hoy en día, pero volver a recuperar el efectivo, que al final hace que el dinero circule más y, oye, pues podamos pagar en efectivo, afrontar las deudas en efectivo y no entrar en esta espiral de endeudamiento.
Hombre, por supuesto. Es que vamos a ver. El dinero electrónico, ya esto está todo pensado. Tú coges tu tarjeta, la pasas, no tienes la sensación de estar pagando y la pasas muy fácilmente. Ya las tarjetas revolving que ustedes mismos estaban nombrando, o sea, ya eso es increíble, las comisiones que llegan a tener. ¿Qué es lo mejor? Tú coger, a ver, ¿cómo se levantó la economía de nuestros abuelos en aquellos años cuando veníamos de una guerra civil donde no había nada? Con dinero en efectivo, ¿por qué? Porque esa gente cogía su dinero y lo repartía en su casa, no había bancos. Uno de los principales problemas que tiene la sociedad actual, lamentablemente, son los bancos, porque antiguamente tú te comprabas una vivienda, ¿vale? Y no pedías hipoteca, sino ibas ahorrando, pum, vas y la comprabas. Aquí no había banco. ¿Qué ha pasado? Que nos hemos visto, por cómo ha ido creciendo la economía, obligados a depender de un tercero. Ese tercero, visto en una posición económica mucho mayor que es el banco, y dice, bueno, vale, yo te presto a cambio de tanto. Ya te estás endeudando y el ser humano ya está hecho para que tú vayas en tu vida creciendo y te vayas endeudando, ya sea con tarjetas, viviendo por encima de tus posibilidades, pagando comisiones, o si no lo puedes pagar, encima de eso te va a ir recargando, y ya luego hipotecándote, ya luego empieza a venir el Euribor y empieza a venir todo el resto. Entonces, como nosotros salimos de una guerra civil y tenemos el claro ejemplo de cómo quedó España, fue con dinero en efectivo. Y esa pobre gente llena de hijos, ¿vale? Porque encima hoy en día las familias medias tienen uno o dos hijos y ya la gente apuesta ya ni por hijos, sino por animales, o sea, lo podemos ver cómo está la cosa. Aquellas familias con tantos hijos y en el que solo trabajaba uno y se ganaba lo que se ganaba, salieron de todo aquello con dinero en efectivo, ahorrándolos poco a poco en sus casas, y al final esa gente se compraba sus viviendas. Y ya no te quiero decir, cuando empezó el boom inmobiliario, que la gente ya no solo compraba sus viviendas, compraba su vivienda y la vivienda de fin de semana. Hoy en día te compras una vivienda y no todo el mundo. Podemos ver cómo están los jóvenes.
No. Y aparte, para que te den el préstamo, agüita, porque no es tan fácil. De hecho, se habla incluso de un pequeño estancamiento en este tema porque, bueno, pues los bancos cada vez están con mayores intereses. La gente, oye, pues no todo el mundo puede meterse en un préstamo. Te piden incluso a veces contratos de seguro. Es decir, que se te encarece también el precio de compra,
ahora que
más la inmobiliaria. Bueno,
ahora que nombras eso, justo a partir del mes de septiembre va a pasar algo en la banca que no había pasado nunca. Y es que la banca va a coger y va a decir, bueno, ¿usted cuánto gana? Imagínate, va una persona A, una persona B, cada uno gana 40.000 euros. Antes la banca lo que le interesaba era la cantidad de dinero que ingresaba, independientemente del sector del que viniera. A partir de septiembre ya no. A la banca le interesa el sector. ¿Por qué? Porque ya está viendo lo que está pasando con la economía. Ya es a nivel mundial. Hay sectores que interesan y sectores que no. O sea que imagínate cómo va a estar el tema de la banca. ¿Cómo está el Euribor? El Euribor estaba, hoy si no recuerdo mal, a 3 con algo. En el 2008 su máximo fueron 5 con algo. Es decir, por suerte, si miramos la tabla, yo creo suelo mirar casi a diario, en el mes de agosto ya la empezamos a ver verde. Pero meses atrás eso era rojo, 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 que los que teníamos hipoteca variable, vamos, llorábamos, porque ¿y esto hasta qué punto va a llegar? Hay economías que se lo pueden permitir, hay gente que no se puede permitir esta subida.
Uh-huh. Enrique Nairobi, la verdad que es apasionante todos estos datos, lo bien que nos cuentan toda esta información económica, que nos hace pues tener los pies en la tierra y tener a mano siempre pues esa previsión de ahorro, como bien nos decía antes Enrique, porque siempre hay que tener ese dinero que a veces nos puede hacer falta para pagar en efectivo o para una emergencia, no tener que estar con esto del endeudamiento. Pero si al final hay que endeudarse, mañana, si quieres, hablamos un poquito en este hueco que tendremos, si Dios quiere, y comentamos también, bueno, pues los peligros del revolving, que para los que no lo sepan, pues son esas tarjetas que con unos intereses a veces abusivos creamos
sí.
Un problema más que una solución, quizás, ¿no?
Sí, bueno, Nairobi, quiero puntualizar a ver si a Nairobi, que a mí te muchas gracias, la verdad, que es el dinero en efectivo. Si el dinero en efectivo ya, vamos a ver, está, tiene los días contados, lo sabemos. Todos los gobiernos y todas las instituciones supranacionales ya han dicho que el dinero en efectivo va a desaparecer. ¿Por qué?
Claro, no les interesa.
Necesitamos, porque el dinero tiene que tener una trazabilidad y la única forma de tener el dinero, que el dinero tenga trazabilidad, es que no sean cash, que no sean efectivos, sino que sea por apuntes bancarios, un dinero digital, ¿no? Entonces, es cierto lo que decía Nairobi, eso de que, oye, cuando tenías el salario y lo cobrabas en efectivo, oye, tenías lo que tenías, o sea, se acabó, no tenías más. Por lo tanto, nunca vivías, y lo dijo muy bien Nairobi, nunca vivías por encima de tus posibilidades. Y el que vivía por encima de tus posibilidades muchas veces lo hacía a costa de la familia, ¿no? De pedirle dinero a la madre, al padre, a los hermanos, a los amigos. Entonces, el poder bancario, al la deuda estar libre de ellos, no tener ese derecho sobre las personas, era mucho menor. Ahora, el poder que tienen las instituciones bancarias sobre familias, sobre empresas y sobre la economía en general es aterrador, es totalmente aterrador. Y cuando tengamos, en función de que vayamos avanzando y siga desapareciendo el cash, el dinero metálico, y tendamos a ese dinero digital, que ya prácticamente nadie ve su salario, porque según le ingresan el salario, pues tienes que hacer los pagos, los haces pagos por transferencia bancaria, o los pagos in situ, las tiendas, las haces con la tarjeta, ya estamos abocados a ese control total y que el poder de los bancos sea cada vez mayor. Los bancos en nuestra sociedad realmente un mal necesario.
Sí, pero los bancos que están cerrando oficinas un día de dos en dos y otro día de tres en tres y al final
claro,
yo
la banca.
No sé, estoy ahí un poco más de acuerdo, perdóname Enrique, con Nairobi, que hay que recuperar. Primero, la presencialidad, que nos atiendan personas, no máquinas por teléfono ahí, que al final la gente que ya tenemos unos años, a lo mejor pues sí. No es tan fácil y te pasas 10 minutos hablando con una máquina. Y después también, oye, pues que te paguen las cosas en efectivo, hombre, para poder tener el dinerito y
claro,
poder llegar a fin de mes.
Claro, una cosa es una utopía, lo que queramos, y lo que quieras tú o que quieras hoy, pero la realidad, lo que quiera yo, que me apunto a la edición de ustedes, pero otra cosa es la realidad. Uh-huh. Y la realidad nos lleva a eso.
Pero hay economías, Enrique, por ejemplo, creo en un país muy muy distante, pero que saben bastante de esto, como es la India, que es un país que está creciendo económicamente muchísimo,
claro, y ahí
el dinero en efectivo es clave, si lo quitan, va a la ruina.
Claro, pero vamos también un poco a hacer de abogado del diablo en este caso y vamos a ver cómo se vive en la India y cómo vivimos nosotros aquí en España. ¿Vale? Viven en unas condiciones infrahumanas y nosotros aquí vivimos realmente en un primer mundo. Todas las quejas que nosotros estamos vertiendo hoy y que en distintos, quiero ser realista en este momento, ¿no? y hemos vertido en distintos tiempos de análisis, son quejas que ya le gustaría a países del tercer mundo o países en vías de desarrollo como la India tener ese tipo de quejas, ¿vale? Y tenemos que ponernos en una posición relativa con respecto a esto. Oye, vivimos en el primer mundo.
Sí, sí,
Dios,
sí.
Que bueno, mi problema sea no poder comprarme un coche mejor,
pero
es un problema
cuenta,
que
Enrique,
yo aplaudo.
Que
vives, y digo,
vives
perfecto,
en el primer mundo.
Ojalá todas las sociedades tuvieran ese problema.
Uh-huh.
Entonces, por lo tanto, hay que un poco relativizar los problemas, ¿verdad? Vivimos en una sociedad con un canto en el techo.
Nairobi.
Pero Enrique, tú disculpa, el primer mundo está muy bien cuando tú tienes libertad. Es decir, yo vivo en un primer mundo libre y gasto mi dinero en donde quiero, cuando quiero, y nadie se entera. Lo que no nos estamos dando cuenta de todo esto es que cuando tú estás utilizando tarjetas, el Apple Watch, el esto, el lo otro, al final estás teniendo un control. Entonces,
claro,
primer mundo para libertad financiera, perfecto. Pero es que todo esto no depende ya solo de ti y de mí, que yo te vendo y tú me compras. Y aquí hay un tercero, que es la banca, que saca negocio de todas esas microoperaciones que nosotros hacemos.
Uh-huh.
Con eso, ¿eh? Y otra cosa que, a colación de lo que decía por el tema de los bancos, desde mi punto de vista, como consumidora bancaria, lo de los bancos es una auténtica vergüenza.
Sí, sí, te dicen que no hay comisión, Enrique, y al final te acaban cascando la comisión por algo que se inventan, perdón.
Y esto de que tú, y lo estamos permitiendo nosotros,
sí, sí, sí.
Esto lo hemos permitido nosotros,
bueno.
Que yo tenga una oficina bancaria y yo directamente no la pueda utilizar para ir a cambiar moneda en el horario que yo quiera, como se hacía antes. Oye, tú tenías allí un banquero de 9 a 2 y a esa persona se le pagaba un salario y te informaba. No, ahora con un teléfono, y si te contestan, porque a lo mejor es por medio de la aplicación, atención a las personas mayores o de más edad, mándale un mensaje y te contestan lo que quieren. Pero ¿qué,
correcto,
qué es?
Estoy contigo, yo estoy contigo que esos son fallos, ¿vale? Que tendrían que mejorar,
sí.
De una forma sectorial, ¿no? Pero de una forma más general, estar contentos de que vivimos en el primer mundo. No nos podemos comparar con la India.
Sí.
Hemos visto en las condiciones infrahumanas insalubres que están sus ciudades, ¿no?
Sí, sí,
entonces,
sí.
Estoy contigo en el que estamos viendo un poco el gran hermano, claro, este, el que nos están controlando absolutamente todo, y ese control cada día irá a más, es una realidad.
Uh-huh.
No estoy diciendo que sea buena, no estoy diciendo que sea mala, estoy diciendo que es la realidad en la que vivimos.
Yeah.
Y que gente como tú y como yo, que queremos tener mayor libertad económica y que las transacciones que hagamos queden dentro de nuestra privacidad, no lo estamos pudiendo conseguir, y en el futuro está muchísimo peor cuando el dinero cash desaparezca y esté absolutamente todo trazado. Nos convertiremos
eso va a ser
una
ruina.
Bueno,
y no solamente con el dinero.
Sí.
O sea, hoy en día tú te metes en internet y te pones a navegar por una web y se han inventado una ley de cookies y va fulanito y la acepta, porque hay veces que ni siquiera te deja rechazarla. Y lo curioso es que al rato tú estabas buscando unos calcetines y al rato te metes en otra página y te aparece publicidad de calcetín. ¿Hasta qué punto estamos llegando que ni siquiera libremente puedes buscar y comprar? Vale, esto es ahora. Dentro de 10 años vamos a ver si seguimos en el primer mundo o qué tipo de primer mundo estamos permitiendo.
Nairobi, Enrique, la verdad que la conversación es súper interesante, pero nos espera un siguiente invitado. Y la verdad que yo quería añadir una cosita más, perdón, y es que está clarísimo que nosotros estamos en un mundo desarrollado, pero ojo, que la India, con esas grandes diferencias que hay entre los más ricos y los más pobres, fíjate que están dándole vueltas a la luna y posiblemente logren llegar, junto con otras grandes potencias, a aterrizar en eso que llaman el polo sur. Pero bueno, eso es idea para que vean ustedes que la India, aunque sea un país, entre comillas, subdesarrollado, tiene también líneas que están en la vanguardia de la investigación.
Sí,
y,
pero
claro,
como has dicho,
grandes
Julio,
diferencias, eso está claro.
Con una polarización brutal y sin una clase media.
Sí,
o eres muy rico o eres muy pobre.
Bueno.
Eso no es justo para nosotros ya tampoco. Solamente quiero dejar un detalle. En Nairobi, el gran hermano te vigila. Buenas tardes a todos.
Venga, chao.
Gracias, Enrique Nairobi, siempre por esa opinión y esa formación fundamental en la economía. Un abrazo, buen día.
Venga, igual para ti, gracias, chao.
La verdad que daría para mucho, porque siempre la economía nos interesa a todos, nuestro bolsillo. Un instante y nos vamos a hablar de otros temas en la mañana de COPE más Gran Canaria.
Defonsa, empresa especializada en instalaciones eléctricas de telecomunicaciones, contra incendios, climatización y domótica. Defonsa, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-7766. Defonsa, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Las fiestas de la Cuevita 2023 ya están aquí. Domingo 27 de agosto llega el gran día. A las 7 de la tarde, espectáculo musical, Artenar al pie del cielo. Y a las 9 de la noche, subida de la Virgen a la Cuevita con un increíble espectáculo de drones. Todos estos actos y muchos más te esperan en las fiestas de la Cuevita 2023.
Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenísimas direcciones donde encontrar elegantes zapateras, selectas cómodas y chiffoniers para ordenar tu ropa. Maravillosas mesas de centro, prácticos sofás, camas económicos, todo con precios insuperables. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Quedan para la una de la tarde en Canarias y saltamos de la economía al medio ambiente en esta mañana del verano en COPE más Gran Canaria. Y es que ya están viendo cómo todo esto que está pasando en Tenerife, también aquí en Gran Canaria en el 2019, pero en cualquier otra isla también, lo que es la intervención humana está haciendo que especies endémicas estén cada vez más en peligro de extinción. Eso ha provocado ya desde distintos colectivos ecologistas una gran preocupación y sobre todo también la creación de una asociación que se llama así SOS, Socorro, Auxilio, Emergencia, Pinzón Azul. Estamos en conversación ya con Miguel Ángel Rodríguez, su presidente. Buenos días.
Hola, buenos días.
O portavoz, no sé si me he equivocado en el cargo.
Bueno, presidente y uno de los compañeros interesados en que realmente el pinzón pues se conserve y realmente no lo perdamos, que estamos desgraciadamente en peligro crítico de extinción.
Este ave, por cierto, preciosa en esas fotos que hemos visto que algunos naturalistas tienen publicadas sus perfiles en la página web, el pinzón azul, ¿por qué está tan en peligro, Miguel Ángel?
Porque realmente hay muy pocos ejemplares y sobre todo porque viven mayoritariamente en una zona, en Inagua, gracias a programas de recuperación, los proyectos LIFE, etcétera, pues se instaló también una pequeña familia, un núcleo, en los pinares, en la cumbre, en la zona justo donde se quemó ahora este último incendio hace una semana. Y claro, imagínate que hay otro incendio en Inagua y prácticamente la población podría desaparecer. Ese es uno de los grandes problemas.
Uh-huh. Cuando hablamos de este pájaro, tenemos que tener en cuenta también el efecto, a lo mejor, de especies invasoras.
También hay, ya digo, principalmente, hombre, lo más drástico y más fulminante podría ser que el hábitat desaparezca, pero por supuesto los temas de gatos asilvestrados, por ejemplo, e incluso otras aves, el gavilán, etcétera, etcétera, pues o sea, que tienen muchos peligros, y si la población es bastante escasa, pues tiene ese peligro de extinción.
Uh-huh. El pinzón, como su propio nombre indica, que tiene ese color celeste clarito con algunas de sus plumas un poquito más oscuras, que es esencialmente un pinzón característico de esta isla concretamente. Es decir, que en otras islas hay otro tipo de pinzones.
Sí, sí. Antiguamente se entendía que era el pinzón de Tenerife era el único y esto era como una subespecie. Pero bueno, unos estudios relativamente recientes pues se ha descubierto que no, que tienen bastante, o sea, que son muy parecidos, son similares o semejantes, pero sí que es una especie exclusiva, Gran Canaria esta en concreto, ¿no? En Tenerife, como te digo, hay otra, etcétera. Y yo quiero poner en valor, porque desgraciadamente dejar o sea, que por negligencia del ser humano, no, o por no ayudar a que hagamos las cosas bien y desaparezca, la verdad que sería pues muy triste, ¿no? Yo por eso participo en esta asociación conjuntamente con hombres y mujeres interesados, algunos más o menos formados, hay veterinarios, biólogos, etcétera, pero otros simplemente por el placer de y por el amor a la naturaleza. Uh-huh. Y sabemos de que se han hecho muchos esfuerzos durante años, que se está yendo en una línea más o menos buena, porque por ejemplo el pinzón, una de las fórmulas de ayudarle es la cría en cautividad. Se capturan algunas parejas y se llevan a un centro que está en Tafira, que el Cabildo lo tiene muy muy bien equipado y que tiene ya un programa y una metodología y unos protocolos ampliamente felicitados por toda la comunidad científica. Y ahí pues se crían y se liberan esas crías, ¿no? Cada año se liberaban esas crías, por eso se creó ese segundo núcleo de población y la idea era continuar con eso, pero no entendemos por qué se ha parado, no entendemos por qué no hay un plan de recuperación que lleva caducado 5 años, que no se está haciendo prácticamente nada, se está un poco a la espera a ver de la naturaleza si realmente pues aumenta la población y, bueno, por los datos que tenemos, que se han hecho públicos, pues relativamente no es el caso, o sea, se ha mantenido, si acaso, pero no ha crecido y, por lo tanto, estamos perdiendo un montón de años, uh-huh, un montón de tiempo, claro, un montón de dinero, etcétera, ¿no? Entonces, uh-huh, esas son las cosas que nosotros no entendíamos, por eso nos hemos asociado, por eso le pedíamos al Cabildo y el Cabildo, todos los grupos políticos, en noviembre del año pasado, pues firmaron una declaración institucional en la que apoyaban pues todas estas medidas que te estoy comentando e instaban al gobierno de Canarias, porque es el gobierno de Canarias el que tiene las competencias en la especie en peligro de extinción, a que hiciera pues todo esto que te estoy comentando. Uh-huh. Pero de momento no tenemos noticias, uh-huh, no creemos que se está haciendo nada, desgraciadamente. Sí entendimos que, bueno, pues por las elecciones había que esperar y ahora pues estamos esperando que los nuevos consejeros y directores generales y demás pues tomen pues un poco no solo posición sino que se imponga un poquito al día, pero sí ahora a partir de septiembre queremos pedirles reuniones y demás, porque lo único que nos anima a nosotros es a colaborar, a animar, y desgraciadamente a veces la sociedad civil organizada pues tenemos que recordar o insistir para que las administraciones entiendan que hay, sí, gente interesada y que realmente hay soluciones, ¿no?, para este tema.
Claro, porque la naturaleza no va al mismo ritmo que la política, Miguel Ángel, y el caso de que se pierdan estas poquitas parejas que quedan ya en libertad o que no se reproduzcan de alguna forma, ayudar a reproducirlas, perderíamos pues lo que se trata de una especie única en el mundo. Es que el pinzón azul, que está en varios pinares, está en la lista, no sé si se llama Libro Rojo, concretamente.
Sí, sí, sí. Sí, y por eso te digo que algo que puede ser hasta un emblema de la isla, algo que sí, nos identifica, algo que nos hace sentir orgullosos, que no sé, yo creo que es un valor. Es que digo, si empezamos a tomarnos este tipo de cosas con frialdad, y bueno, pues desaparece una ave, pero es que mañana desaparece una planta, pasado desaparece no sé qué. Y no hacemos nada, nos quejamos del cambio climático, nos quejamos de tal, pero hombre, yo creo que tenemos que ponernos a la tarea, por lo menos las cosas que podamos hacer, ¿no?
Claro.
Y incluso nosotros somos conscientes de bueno, pues oye, a lo mejor hay otras miles de prioridades económicas, sociales, sí, etcétera, sí, sí. Pero hombre, yo creo que ya teniendo todo como se estaba, te digo, tenías los equipos, el personal formado, tienes todo, no entiendo por qué no se continúa al menos con la cría en captividad, ¿no?
Bueno, seguro que también desde Europa esto lo verían perfecto y seguro que habría posibilidad de inversión. Pero Miguel Ángel, yo ahora lo que voy a decir quizás no es políticamente correcto, pero por ejemplo, yo sé que muchas personas, y yo los he tenido, perros, gatos, tenemos un cariño especial por nuestras mascotas, pero podríamos quizás también tener nuestro pinzón azul como una mascota especial, la mascota que no vamos a tener que sacar a pasear todas las noches, pero que sí, cuando vayamos al bosque, si tenemos la habilidad de poderlos escuchar, vamos a poderlos ver o vamos a poderlos escuchar, que al final es el único sitio donde están del mundo.
Sí, sí. Hombre, no es fácil identificarlos, etcétera, pero bueno, ves, aquí hay expertos que sí que lo identifican muy bien, hacen censos, etcétera, etcétera. Yo creo que, bueno, podemos a todas esas personas interesadas, tampoco se trata de ir todas las tardes ahora a Inagua o a la cumbre a ver pinzones y alterar el hábitat, porque ellos también necesitan, claro, pues silencio, necesitan
dosificar ese amor por nuestras mascotas.
Exacto.
También hacia este tipo de no mascotas, vamos a no decirlo así, porque lógicamente nadie va ahora a adoptar un pinzón, porque no se puede, están en su hábitat, hay que respetar esa intimidad también para que puedan desarrollarse, para que puedan criar, etcétera, pero sí que a través de la asociación SOS Pinzón Azul pudiéramos hacer como nuestra mascota el pinzón azul en Gran Canaria.
Te digo más, ya hay un trabajo hecho con los escolares. ¿Mm? Y hay el Cancionero Isleño, es una empresa que a través de música, títeres, etcétera, pues elabora unos cuentos. Le invito a que quiera, está colgado en YouTube el tema de Pinzón Azul, el Cancionero Isleño, e incluso pues para los que tengamos niños pues se les puede explicar con este ideal, es maravilloso, está súper bien hecho, y ahí pues cuenta la historia, las amenazas y el valor que tiene, ¿no? Uh-huh. Pues yo creo que, mira, yendo a los colegios a explicar pues todo lo que tengamos, toda la riqueza, la biodiversidad que tenemos en Gran Canaria, que luego ponerlo en valor. Ya te digo, yo aunque no vaya esta tarde, no vaya nunca siquiera a verlo arriba al Pinar, pero sabiendo o viendo los vídeos de los expertos, el trabajo, los datos, saber que se está haciendo un trabajo, pues a mí eso ya me deja contento y me deja feliz saber que se está invirtiendo en el cuidado de la naturaleza.
Exacto,
yo creo que
si algún día también lo vemos fuera de su hábitat natural, porque hay veces que ellos van buscando otros sitios donde haya más agua, más comida, pues podamos reconocerlo. ¿Cómo podemos contactar con la asociación SOS Pinzón Azul para colaborar? Si alguien tiene también interés en esto de la observación de las aves, que es tan importante, que a veces hay más afición a todo esto.
Bueno, pues en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, tenemos una página, ahí pueden escribirnos y ya nos ponemos en contacto, y bueno, pues cualquier dato, cualquier reunión, cualquier presentación, jornadas, exposiciones que hagamos, pues los podemos invitar, y no solo a como participar como espectador, sino también a involucrarse, ¿no? Cuanto más gente, pues mejor, ¿no?
Exactamente. Miguel Ángel Rodríguez, presidente de la asociación SOS Pinzón Azul de Gran Canaria, gracias por también atender la llamada de COPE. Nos vamos a ir ya casi despidiendo, pero yo le diría también a usted que nos dijera en verano cuál tiene que ser la actitud cuando uno va a esas zonas boscosas. Tamadaba sé que ha estado cerrado estos días de mucho calor, pero bueno, ya cuando ya entre el invierno otra vez, ¿de qué manera podemos ayudar al mantenimiento de estas especies?
Pues respetando la naturaleza, no dejando basura, no provocando incendios, siendo muy muy cuidadoso con todo el hábitat. Y luego, pues, la gente que viva en zonas de campo cercanas a Pinares y demás, pues, hombre, aunque el Cabildo ya está haciendo un trabajo precioso y, bueno, súper necesario e importante de bebedero, pues, bueno, siempre se pueden poner, para no solo ya el pinzón, sino cualquier ave, que con estos calores, pues, poner un recipiente de barro preferentemente en zonas altas y que, pues, tengan la posibilidad del acceso de los pájaros a beber, pues ya eso, por ejemplo, ayuda mucho.
Bien, pues no tenemos más tiempo, tenemos que dejarlo aquí. Miguel Ángel Rodríguez, de la Asociación SOS Pinzón, un saludo, buena tarde.
Buena tarde, gracias, chao.
Nosotros seguimos contándote enseguida todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Un abrazo, buena tarde.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
Hotel Libolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Libolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.